Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Y estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes de cualquier otra cosa, contamos noticias en la Crónica General con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El Partido Popular asegura que Albert Rivera copia a Pedro Sánchez en su estrategia contra el PP.
El vicesecretario del PP, Fernando Martínez Maillo, cree que tras 4 meses juntos de la mano, el líder de Ciudadanos ya utiliza las mismas tácticas de ataques e insultos que usa Sánchez contra Mariano Rajoy.
La periodista española secuestrada en Colombia la semana pasada dice que la guerrilla que la retuvo no está dispuesta a entregar las armas.
En una entrevista, Salud Hernández Mora cuenta además que le dijeron que estaba equivocada sobre su visión acerca de los rebeldes, pero asegura no va a cambiarla. La periodista estuvo secuestrada durante 5 días por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
El tiempo, continúan las lluvias para mañana.
Sobre todo en el norte de la península y en Aragón. En Cataluña se activará incluso la alerta amarilla por lluvias fuertes. En el resto, cielos despejados y temperaturas en ascenso, excepto en el Levante e Islas Baleares.
Toros, vuelta al ruedo para Rafaelillo en la segunda corrida de la llamada Semana Torista de San Isidro.
Que comenzó ayer con la corrida de Baltasar Iván y sigue hoy con la de Adolfo Martín. El murciano ha cuajado una faena de mucho mérito, aunque ha fallado con la espada. Le acompañan en el cartel Manuel Escribano y Sebastián Castella.
Pues comienza ya con el patrocinio del BBVA la reunión del equipo económico.
BBVA, la entidad que también está cambiando lo que un banco significa para las empresas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 30 de mayo, Miguel Ángel Belloso, ¿cómo estás, amigo director de Actualidad Económica? Felicidades, que sé que eres del Madrid. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Pues bien, estoy bien.
Yo te felicito.
Más, estoy bien, sin más. Bueno, los que estamos acostumbrados a ganar tantas cosas, pues tantas veces. No, estamos bien, pero vamos, yo creo que fue podría decir, la peor forma de ganar. Yo como soy del Madrid, yo gane siempre.
Ya.
Y que el Atlético de Madrid pues gane una Copa de Europa siempre que no sea con el Madrid, claro.
Correcto. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás? Buenas noches.
No estamos de acuerdo ni en el
bien
equipo
eso,
de fútbol.
¿Verdad? No estás de acuerdo, ¿eh?
Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? A ti no te digo felicidades porque tampoco te puedo decir otra cosa. No te puedo decir nada, como a mí.
Crece la leyenda, es lo importante.
Crece la leyenda. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
¿Por dónde va la, ya que hemos dicho, la actualidad económica del día?
Pasa por las propuestas económicas de los partidos de cara a las próximas elecciones. El PP nos ha dicho que mantiene su idea de bajar 2 puntos el IRPF en todos los tramos a pesar del desvío del déficit público. PSOE y Ciudadanos insisten en que ahora no se pueden bajar los impuestos. Sigue siendo noticia además la llamada Operación Chamartín, el proyecto inmobiliario Distrito Castellana Norte, bloqueado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El presidente Antonio Béjar ha roto su silencio en COPE con Herrera.
El proyecto, por el momento, sin duda, como consecuencia de la decisión del Pleno del Ayuntamiento, ha vuelto a quedar bloqueado, lo cual no significa que el proyecto vaya a ser abandonado por nuestra parte. Nuestro proyecto sigue encima de la mesa.
En juego 6.000 millones de euros, 120.000 puestos de trabajo. Hablando de empleo, se prevén más de 1 millón de contratos en los próximos 3 meses en la campaña de verano, la mayor parte temporales y ligados al sector servicios. Nos lo han contado Luis Perdiguero de Adecco y Valentín Bote de Randstad.
Va a ser uno de los mejores veranos en materia de contratación porque se prevé un incremento del 10% con respecto al año anterior, que ya fue muy bueno.
Los sectores de transporte, de comercio, ocio y entretenimiento, y luego todo lo que tiene que ver con hostelería, tanto hoteles como restaurantes.
Se nota la buena marcha del turismo, lo ha confirmado hoy Estadística. También nos ha avanzado el INE que el IPC ha moderado su caída en mayo una décima al menos 1% en tasa interanual por el alza del precio de la electricidad. Por lo demás, Hacienda ha empezado a soltar el dinero de los fondos de financiación a las comunidades autónomas y la bolsa, el IBEX 35, ha empezado la semana en verde con subidas del Banco Popular, que ya ha recibido peticiones por más de 4.000 millones en su ampliación de capital. 2 cosas más. LATAM, la aerolínea más importante de América Latina, suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela. Se suma Lufthansa, Air Canada o Alitalia, y 9 de cada 10 economistas británicos han alertado sobre el daño que supondría el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El referéndum lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues sí, el 23 de junio es el referéndum. ¿Ves cerca o lejos la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Carlos?
Lejos. A mí hay una cosa que me está gustando de toda esta precampaña, digamos, de a favor, en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y es la movilización de la sociedad civil, de eso que se llama habitualmente y que en España normalmente le echamos mucho de menos. Allí realmente economistas, sindicalistas, banqueros, empresarios, trabajadores, todo tipo de asociaciones, de organizaciones están definiendo, y eso me parece que es una sociedad muy sana, en la que unos digan que sí y otros que no, pero realmente hay una movilización popular sin precedentes y eso me parece muy bien por la democracia.
¿Y a ti qué te parece, Belloso? ¿Lejos o cerca?
Yo creo que al final, pues como pasó con el referéndum sobre Escocia, pues ocurrirá lo mismo, que imperará el sentido común y la gente atenderá los argumentos que están más en sintonía con ese sentido común, ¿no? Yo creo que la avalancha de opiniones en favor de que el Reino Unido se quede dentro de la Unión Europea es tal y de tal contundencia y de tal detalle desde el punto de vista económico, mientras que los contrarios, los partidarios de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pues yo creo que es, en fin, que en vez de argumentos van más con el corazón, ¿no? Como pasaba en el caso de Escocia, ¿no? Yo creo que también hubo una movilización en el caso del referéndum escocés. Puede que esta sea mucho más grande, y lo es, de hecho, porque las repercusiones que tenía la salida del Brexit, pues están todos los días en los periódicos, serían mucho más importantes, ¿no? Yo creo que al final ganará la permanencia, ganará el sí, ¿no? Creo yo.
Hay una cosa muy interesante, Miguel Ángel, que esta mañana hablando con un magnífico economista español, y me decía, lo bueno que tienen los
británicos... Dime el nombre, que me lo apunto para...
Ángel Laborda.
Bueno, está jubilado. Qué gracia que sea jubilado.
Y me decía esta mañana, lo bueno de los británicos es que son muy reflexivos, son capaces de treinta y tantos años... Y pragmáticos. Treinta y tantos años después de entrar a la Unión Europea, sigue dándoles vueltas a ver si es bueno o es malo. En España somos muy intuitivos. Pues enseguida entramos con una facilidad al euro sin realmente reflexionar si era bueno o era malo, si podíamos llevar ese enorme paraguas que pesaba muchísimo cuando lo que supone estar en el euro, y es un buen país en ese aspecto. Quiere decir, hay multitud de informes, libros blancos, estudios, análisis, todas las grandes empresas, servicios de estudios, están haciendo mucha documentación intelectual sobre si es bueno o es malo. Aquí en España todo es realmente bastante casposo, por decirlo de esa manera, un poco directo.
Bastante tripero.
Yo creo que hay una pequeña diferencia entre España y el Reino Unido, que nosotros fuimos mucho más grandes que ellos en su momento, hasta que nos derrotaron en aquella batalla infausta, la pérfida Albión, pero que ellos tienen la libra y tienen el Banco Central de Inglaterra. Quiero decir, entonces, claro, es que es un país con todas las de la ley. Quiero decir,
vinieron en el siglo XIX, echamos una mano con los franceses.
También. Pero quiero decir que no somos como nosotros, quiero decir, tienen un Banco Central independiente, tienen una moneda única. Cuando vayas a Inglaterra a viajar, tienes que cambiar el dinero. Entonces, todo eso que es lo que es la soberanía, pues forma parte de los del gen británico, ¿no? Del ADN, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros, que quizá, como dices tú, alegremente, pero yo creo que también intuitivamente, pero con acierto, cedimos en su momento la soberanía, yo creo que en pos de un futuro mejor, como hasta ahora nos ha ido estando dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero ellos tienen unas cosas, tienen la City, claro, es que tienen la City, el Banco de Inglaterra, la Libra, es que son cosas que marcan una diferencia, ¿no? Respecto a España, ¿no?
Y una gran
España,
tradición democrática para los debates, es decir, cosa que en España probablemente no lo tenemos.
Tres días después del referéndum británico tenemos aquí las elecciones generales y los partidos empiezan otra vez a desgranar el programa, el económico, y Joaquín, la materia fiscal, los impuestos.
Se confirma, por ejemplo, Juan Pablo, que el Partido Popular mantiene como medida estrella de su programa electoral la bajada del IRPF en 2 puntos, a pesar del desvío del déficit público y la amenaza de multa de Bruselas. El descenso sería en todos los tramos. El tipo mínimo quedaría en el 17% y el máximo pasaría del 45% al 43%. Sin embargo, desde Ciudadanos van a revisar su propuesta fiscal. Se compromete a no subir el impuesto sobre la renta. Le gustaría rebajarlo, pero según su líder, Albert Rivera, ahora mismo no se puede.
Yo les podría prometer aquí que les voy a bajar todos los impuestos, que les voy a dar cheques, como dice Podemos, desde 1.000 euros. Voy a hacer todas las promesas, que se van a jubilar a los 55. Pero ¿alguien se va a creer en España todo eso a estas alturas? ¿Alguien se va a creer que con un agujero de 8.000 millones de euros que ha dejado el PP, que con 13.000 en total, ¿alguien se cree que vayan a bajar impuestos lo mismo que dijo Rajoy en 2011, que los iba a bajar y los subió?
¿Y el PSOE qué? Bueno, descarta una rebaja del IRPF, dice que no subirá la tarifa del impuesto a las rentas medias y bajas, sí las del capital, habrá un mínimo en sociedades, sucesiones, patrimonio, reducirá el IVA cultural. Su líder, Pedro Sánchez, promete una reforma fiscal en 6 meses.
Sí a una reforma de nuestro sistema fiscal progresiva y no a más recortes en el estado del bienestar. Antes, al contrario, lo que queremos y aspiramos es a que haya una reconstrucción de nuestro estado del bienestar durante las próximas décadas.
Entre sus medidas inmediatas, si llega a la Moncloa, la subida del salario mínimo, un 4%, un ingreso vital mínimo para 720.000 hogares que carecen de ingresos, más prestaciones por desempleo para los mayores de 52 años y, por supuesto, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
La reforma fiscal del PSOE, ¿qué te parece, Carlos? ¿Te sorprende que el PP siga prometiendo bajada de impuestos a pesar del déficit?
Bueno, el caso del PP a mí me parece, lo digo sinceramente, una irresponsabilidad. Un país que tiene el segundo mayor déficit público de Europa, que tiene pendiente una sanción que se ha aplazado por el asunto de las elecciones, que la reforma fiscal del 2015 ha costado mucho dinero, yo creo que es bueno decirlo. Esta mañana estaba viendo yo unos datos de la agencia tributaria, que son datos del último mes, del primer trimestre y del año 2015. El año 2015 la reforma fiscal, en concreto del impuesto sobre la renta, costó 4.813 millones de euros. El IRPF, el primer trimestre de 2016, el coste han sido 1.582 millones. Es decir, casi 6.400 millones de euros ha costado la reforma del IRPF en el año 2015 y el primer trimestre del 2016. Creo que, y eso si se hubiera financiado con crecimiento económico, pues no habría problema. El problema es que se ha financiado con deuda pública que vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que hay que hacer un gran pacto de Estado para que la reforma fiscal no se convierta en un tío vivo, forme parte del tío vivo electoral.
¿Pacto de Estado para reforma fiscal?
Sí. No, bueno, porque estamos...
No he oído una cosa más absurda en mi vida.
Sí,
no,
pues
verdad.
Fíjate...
Jamás lo he oído en mi vida.
Pues fíjate, en el año... el artículo 135 de la Constitución Española, como todos recordamos...
Que es muy absurdo.
Se reformó en el verano de 2011, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y lo que dice ese acuerdo constitucional, que luego se trasladó a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es que en el año 2020, es decir, dentro de apenas 4 años, España tiene que tener un 60% de deuda respecto del PIB. Y tiene un 100% del PIB.
Eso era con motivo
cosas. O Rajoy miente ahora o mintió cuando aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las leyes están para cumplirlas. Y si no puede cumplir...
Y también, vas a ser como Anguita, derecho al trabajo en la institución española, derecho a la vivienda, pues ¿por qué hace tanta gente con paro en España y sin vivienda en España? ¿Por qué no se cumple la constitución española? Venga, por favor, Carlos.
La constitución española.
Es que en la constitución española hay muchas cosas que fueron absurdas, como incluir el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Absurdas porque no puede garantizarlas nadie. Cuando no se puede garantizar ningún derecho, oye, viene como derecho al ciudadano española, que no, yo
no,
sepa.
No digo el cumplir sepa, el objetivo es, bueno, de deuda.
Pero por no desviarnos, porque es que estoy en desacuerdo con todo lo que has dicho. O sea, me parece que hace muy bien el PP, porque va en su ADN prometer rebajas de impuestos, porque estas, cuando se han hecho, han demostrado su eficacia promoviendo el crecimiento y la competitividad de la economía española. Creo que no va a haber multa ni loco, va a haber multa para España, por mucho que os empeñéis la gente de izquierdas, porque no la ha habido ni con Alemania, que ha incumplido 5 veces las reglas fiscales, ni con Francia, que ha incumplido 11 veces las reglas fiscales, ni con Portugal, ni con nadie. No la va a haber. Es un mantra que os estáis inventando para decir que el Partido Popular tiene una agenda oculta de recortes para cumplir con el déficit, cosa que debería hacer lo mismo el PSOE cuando gobernase, si es que yo gobierno. Por desgracia, si gobierna, tendría que hacer lo mismo que el PP, prometiendo cumplir con el compromiso de estabilidad presupuestaria. Lo mismo. Multa no va a haber, no vayas con fantasmas, no va a haber multa. Y luego, esto es una cosa, como es una cosa de ideas y de filosofía, pues a lo mejor te parece una frivolidad, pero es que yo creo que es compatible perfectamente reducir el déficit público y bajar los impuestos. Creo que...
Fíjate lo que ha pasado en el 2015.
No me fijo en nada. Creo que esos 6.400 millones que ha dejado de ingresar el Estado lo han ingresado los españoles y lo han dedicado a lo que legítimamente tenían derecho, a ahorrar, a gastar, a impulsar el crecimiento, a lo que fuere. Creo que lo contrario, es decir, mantener la presión fiscal, que es asfixiante en este país, que no hay ningún país en la Unión Europea donde sea tan alta el impuesto de renta como en España, porque a partir de 60.000 euros, te recuerdo, empieza a funcionar el tipo marginal del impuesto de la renta. O sea, no hay ningún país en Europa, ninguno civilizado, o por lo menos más civilizado, igual civilizado que el nuestro, donde haya tanta presión fiscal, pues me parece estupendo que se diga que se va a rebajar la presión fiscal, porque me parece que es la mejor, el mejor incentivo, el mejor estímulo para rebajar el gasto público.
Sí,
tú rebajas la presión fiscal, a corto plazo no tienes más remedio que rebajar el gasto. Y vas a puedes reducir perfectamente el déficit. O sea, me parece que lo otro es, bueno, pues es la típica ortodoxia socialista de toda la vida, el típico discurso de izquierdas de toda la vida.
No.
Claro que sí,
no,
Carlos.
El de toda la vida. No es el típico discurso de izquierdas.
El
discurso de izquierdas está plasmado, según tu opinión, en el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que dice... Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. No se ha cumplido. Y esto es una ley del año 2012.
¿Los metemos en la cárcel? ¿Los metemos en la cárcel? Cada partido político tiene sus prioridades.
Y luego, con el tema de los 6.400 millones de euros que se han ido al bolsillo de los ciudadanos. Si nadie es masoquista y quiere unos impuestos más altos de lo que nos corresponda, lo que pasa es que los contribuyentes tienen que saber que eso que se ha rebajado a muchos ciudadanos en impuestos se está sacando de la hucha de la Seguridad Social. La Seguridad Social tuvo el año pasado un déficit de 18.000 millones de euros. Este gobierno, por las circunstancias económicas sobrevenidas, que no es responsable de que en España haya habido casi 6 millones de parados, por supuesto que no, se ha comido la mitad del fondo reservado de la Seguridad Social.
Bueno, ¿y qué?
Entonces, sacarlo de un lado para dárselo a otros es una auténtica irresponsabilidad. Los países serios europeos lo que han hecho es reducir la deuda, porque es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad de las cuentas
públicas. No estoy en absoluto de acuerdo.
Claro, porque nos da dinero barato el BCE y entonces el gobierno pólvora del rey.
No es por eso, porque el BCE en un momento determinado tendrá que subir los tipos de interés y las cosas cambiarán. Quiero decir, no es por eso, es sencillamente porque hay dos maneras de concebir la vida y la política. Una es la vuestra, lo dijo Milton Friedman y lo creo, siempre hay posibilidad, siempre, para bajar los impuestos, lo que pasa es que eso te obliga a tomar decisiones drásticas en los capítulos de gastos.
Pero
¿y no te parece que hay margen de maniobra para rebajar los gastos de este país en lugar de, como dice el Partido Socialista, que quiere promover un plan de empleo público o otras cosas, otras ocurrencias, como la renta mínima garantizada, como las, ya no te hablo de las que dice Podemos, etcétera? Oiga usted, claro que se puede, siempre se puede si te ajustas a los ingresos.
Yo pensaba que los liberales y el gobierno este que decía estaba a favor del rigor presupuestario. Y el rigor presupuestario,
si es que hemos estado toda la vida, de hecho,
hay un equilibrio entre ingresos y gastos.
Bueno,
si
hemos estado...
podemos estar de acuerdo en que bajar los impuestos.
Pero vamos a ver.
De acuerdo cuando comentas, Miguel Ángel, cuando dices en España es una barbaridad que a partir de los 55.000 o 60.000 euros
60.000.
Se vaya al tipo marginal del IRPF. Y tienes toda la razón. El problema es tenemos margen presupuestario para bajar en el año 2016 los impuestos.
Creo que es compatible rebajar el déficit público y bajar los impuestos, pues ya está hecha la respuesta.
Resulta el 2015.
El PP que no, vamos, he dicho un millón de veces que no creo que haya otro sitio donde hayamos criticado más al PP que en mi revista, que no es, vamos, yo soy votante del PP, ya lo digo, no soy militante, pero soy votante del PP, pero no es santo de mi devoción, ni Rajoy, ni Cristóbal Montoro, ni el Sunsun Corda, creo que se podría haber hecho otro tipo de políticas, pero claro que está a favor del equilibrio presupuestario, de hecho, de hecho lo ha reducido del 11% al 5%. ¿Que es insuficiente? Por supuesto. ¿Que estamos amonestados por la Comisión Europea? Por supuesto. Como he dicho, ¿que no tendremos multa? Por supuesto que no habrá multa. Pero aparte de eso, lo que ha dicho Rajoy en la famosa misiva que la izquierda y la progresía intelectual de este país y el diario El País sobre todo quiere convertir en una especie de argumento de guerra, lo que decía en la misiva Rajoy es que harán todos los esfuerzos posibles para seguir cumpliendo con los compromisos de Bruselas, que es alcanzar el 3% de PIB lo más pronto que tarde. Y eso es lo que van a hacer.
Yo no sé lo que dice la progresía, pero sí sé las cuentas de la Seguridad Social.
Joder.
Y si las,
no digas eso.
Y si las cuentas de la Seguridad Social... Vaya, no, pero es que es un tema muy importante. Es, que, bueno, pues es decir, decía Joaquín antes, cuando hoy el presidente del gobierno en funciones desgrana sus medidas de carácter fiscal, habla también de cotizaciones sociales. Sí, y uno se pregunta desde el rigor presupuestario, pero que no es una palabra mía, que es una palabra del señor Rajoy cuando decía,
perdona,
un país tiene que gastarse lo que pueda. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y resulta que la Seguridad Social, teniendo 18.000 millones de déficit, pero el gobierno, lo que la receta que da es bajar cotizaciones.
Pero vamos a ver, Carlos, que no es el gobierno.
El déficit.
Que no es el gobierno. Pero entonces, toda la gente, todos los empresarios, la patronal, tampoco me importa mucho porque es como institucional y como el establishment más rancio de todo lo que hay. Pero todos los empresarios, el círculo de empresarios, toda la gente, expertos con los que tú hablas, que son muchos, porque no solamente hablas con gente de izquierdas, sino gente liberal también, toda esta gente que pide que para que la economía española cobre un nuevo impulso se rebajen las cuotas sociales, es que está loca, me pregunto yo, es que es toda irresponsable, es que ha perdido el juicio, es que no ha estudiado, es que ha salido de la, no sé, de la calle, no, lo hemos encontrado ahí limpiando los cristales los vehículos.
Que funcionan,
no, perdona, funcionan,
funcionan
no,
como un
sencillamente,
lobby.
No señor, no es verdad, no es
objetivos.
Verdad.
Tú mismo,
sí, no ha conseguido ninguno,
tú
porque
mismo,
no se han bajado cuotas sociales.
Tú mismo en muchas ocasiones has criticado el papel de los sindicatos. Y los sindicatos defienden sus intereses particulares. Pues muchos de los que tú has citado defienden sus intereses particulares. Una de las causas, que explican que el gasto de la Seguridad Social haya aumentado un 3% en el 2015, mientras los ingresos hayan crecido muy por debajo, prácticamente una tercera parte, son esas rebajas de cotizaciones sociales, tarifas planas y demás, que ha puesto...
Pero si eso se han sido mínimas.
La presión. No.
Se han sido mínimas.
Nos hemos comido
cuesten
la hucha de
lo
nuestros
que cuesten,
nietos.
Cuesten, de la Seguridad Social, dale con los nietos. ¿Pero quieres hacer llorar a la gente?
No.
Cuando es que está en casa. Hombre, no me
fastidies. La hucha se creó.
Que todas esas cosas...
un inciso.
Sí.
La hucha de la Seguridad Social, si no recuerdo mal,
se creó
bueno, Aznar para cuando no hubiera maldadas, ¿no? O sea, que está bien usada la
hucha. Pero un segundo.
El problema no es usar la hucha.
O sea, no es para los nietos, es para las pensiones.
Sí, no, sí es
razón. Para los abuelos.
Lo que se cuestiona, un segundo, lo que se cuestiona no es tanto que se use la hucha de las pensiones, que es razonable. Cuando hay una diferencia entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, parece lo razonable. El problema está que en este contexto en el que tienes que tirar de la hucha de las pensiones, lo que haces es, en vez de cerrar las vías de agua de las cotizaciones, en vez de cerrar para mantener la recaudación, lo que haces es abrir nuevas vías de agua.
Pero eso es tu,
rebajando
el dinero está ahí para eso,
¿no? Es tu opinión.
Ah, bueno, vale.
Pero
claro,
no,
eso es otra cosa.
Que,
pero digo, el dinero de la hucha está bien usado.
Vale,
pero
bien usado. Lo que es cuestionable es que se hace.
Pero vamos a
bajar las cotizaciones.
Porque eso va a seguir que vamos a tirar.
Pero eso es cuestionable. Pero eso es cuestionable para ti. Pero sí es. Pero es muy fácil de rebatir. Toda esa gente de la que hablas, que también tiene nietos, creo yo, hijos y nietos, y los tendrán en el futuro, por tanto, no, aparte de sus intereses personales y empresariales, tendrá también los personales, es decir, pensará en la generación futura, ¿verdad?, en el bienestar de los suyos, creo yo. No son unos malvados, no están persiguiendo el beneficio a corto plazo.
Espero
son igual de buenos que vosotros.
Espero que
son igual,
de los
son igual
igual,
el mismo, son, la
igual son igual de buenos que vosotros, que los de izquierda, son igual de buenos,
no,
que vosotros.
No, es un, no, sí, sí,
es un problema de izquierdas y de derechas. No es rigor. Esa gente lo que está diciendo es que si tú bajas las cuotas sociales, vas a hacer el país más competitivo. Vas a poder generar más inversión. Vas a poder crear más empleo y más puestos de trabajo. Y hay, claro que hay dos concepciones, dos maneras de entender la política, el presente y el futuro. Básicamente hay dos. Y una ha demostrado Albert Rivera con estas tonterías que ha declarado hoy, de que no hay como más tonterías, quiero decir. Bueno, que en eso, en fin, coincide con lo que está diciendo Carlos, que no hay margen para bajar en este momento impuestos en este país. Oiga usted, pero pues no, a lo mejor es que usted no es capaz de hacerlo. Pero bueno, quiero decir, déjame que acabe. Hay dos maneras. Una es, creo yo, de enfocar, me parece a mí, la campaña electoral, aunque es complicada la primera. Una es hablar de lo que es interesante para este país, que es la competitividad. La competitividad, la productividad de España. ¿Cómo coño somos capaces de que el país sea capaz de vender más fuera, de generar trabajo y, por tanto, más recaudación? No. Y otra manera, que es la de la izquierda, que es la que está empeñada, incluso Rivera también, pero desde luego Sánchez y compañía. Vamos a reconstruir el estado de bienestar. Oiga, usted está tarao. Con perdón, está tarao. Si usted cree que la prioridad de este país es reconstruir el estado del bienestar, es decir, más gasto social, más pensiones, más subsidio de desempleo, usted está absolutamente, ha desenfocado el tiro.
Pero Miguel Ángel, lo de no rebajar los impuestos no es de la izquierda, ni es del señor Rivera. Bueno, es del Fondo Monetario Internacional, que ha dicho a España que no baje los impuestos.
Bueno, y
en el último informe,
todo el mundo se equivoca, incluso el FMI.
En el informe de la Comisión Europea se dice taxativamente
porque que son
España
todos,
no tiene margen. Todos porque son comunistas. El FMI, la Comisión Europea, Albert Rivera, no, hombre, no.
Como decía Hayek, hay socialistas en todos los partidos.
Que quede constancia.
Incluso en el FMI y en la Comisión Europea.
Que quede constancia en esta reunión del equipo económico del paso por los micrófonos de la cadena COPE con Herrera, del presidente de la operación Chamartín, el sitio Castellana Norte, esa operación inmobiliaria de inversión de 6.000 millones de euros, que la izquierda que diría Belloso, la izquierda que gobierna en Madrid de Podemos,
pues como todo,
ha parado, recordamos lo principal,
con el apoyo del Partido Socialista,
con el apoyo del Partido Socialista, que es muy importante, a lo que le ha dicho el presidente de esta operación a Herrera esta mañana en la COPE.
Se llama Antonio Béjar, es una de las personas que más hemos buscado los medios en las últimas semanas y ha hablado para COPE, ha dicho bastantes cosas en esa entrevista. Para empezar, le choca que la alcaldesa Manuela Carmena se salte la ley. La alternativa que ha planteado, dice, al distrito Castellana Norte no se ajusta a la legislación.
Se produce una situación un poco paradójica porque nosotros hemos elaborado un plan que se ajusta estrictamente al Plan General de Madrid y a la Ley del Suelo y que es rechazado por la misma administración que propone otro alternativo que curiosamente no se ajusta a la normativa vigente, ¿no?
La alternativa del Ayuntamiento, apoyada por el PSOE, no se ajusta a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, al Plan General de Ordenación Urbana, por eso la ve inviable.
La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid simplemente no es viable, ¿no? Es una iniciativa que no cumple con la legalidad vigente, es una iniciativa que se ha desarrollado al margen de los agentes implicados y que además supondría cambios legislativos que llevarían varios años, ¿no? Por no hablar del fondo de la propuesta, ¿no? Que plantea un modelo negacionista del desarrollo y que al final, en la práctica, va a conllevar una subida del precio de la vivienda porque Madrid ya no tiene oferta de vivienda nueva.
Béjar le ha dicho a Herrera que Carmena no les ha dado ningún argumento para explicar el bloqueo al proyecto. Distrito Castellana Norte niega que haya especulación.
La operación Chamartín es una operación precisamente para la gente, porque entre otras cosas llevan 20 años viendo cómo enfrente de su casa lo único que hay son asentamientos chabolistas y un descampado, ¿no? Por lo tanto, nada de especulación, es un proyecto de la iniciativa privada que no le cuesta nada a los madrileños y que va a cambiar el norte de Madrid.
En juego, recuerdo, unos 6.000 millones de euros de inversión, más de 120.000 empleos. Béjar ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de espantar a los inversores.
Francamente, yo creo que debe llevar a una reflexión, ¿no? Porque prácticamente ya, pues, una gran parte de la comunidad inversora evita inversiones que conlleven algún tipo de licencia del ayuntamiento, ¿no?
Pues eso, pues eso. Bueno, pues las declaraciones del presidente de la operación, de la no operación Distrito Castellana Norte.
¿Y por qué no le ponemos aquí un monumento en la COPE al presidente de la? Porque ha dicho clarísimamente todo lo que está sucediendo en esta capital, por desgracia, desde que gobierna ahora Podemos, la señora Carmena y el Susun Corda.
Le ponemos un monumento.
Que es, no, que es sencillamente impedir que la gente crezca, desarrolle sus proyectos, que genere riqueza, que cree empleo. Todo eso a cambio de las estupideces y las tonterías que tenemos que vivir todos los días en las calles de Madrid. Eso es lo, ese es el modelo. Es un modelo u otro. O sea, si es que es muy claro. O sea, lo que piensan unos y lo que piensan otros. Unos quieren, bueno, pues que haya porvenir y progreso para su gente, y otros están empeñados en destruir todo aquello que se ha creado hasta ahora e implantar un modelo que no sabemos nadie a dónde nos conduce, pero desde luego al deterioro de la calidad de vida y de la riqueza de los madrileños. Vamos.
Tal como lo está planteando el Ayuntamiento de Madrid, es un auténtico disparate. Es decir, este país y la ciudad de Madrid se merece tener una zona urbanizada y bien urbanizada. Se puede discutir si son 3.000 viviendas, 5.000, 8.000 o 13.000 sí. viviendas, pero hoy hay que construir porque eso que genera puesto de trabajo, bueno, como ha dicho Béjar. Además, en Madrid hay un cuello de botella, cada vez hay menos oferta de vivienda nueva y de segunda mano, y por lo tanto eso eleva los precios, y los que van a pagar los precios altos no son los ricos, que tienen dinero para pagarlos, sino van a ser los pobres. Creo que es un disparate, pero no está de más recordar que en los últimos 20, 22 años en Madrid y en la comunidad ha gobernado el Partido Popular.
Cierto. Y esto no ha salido.
Y esto es antiguo.
Sí, señor.
Es decir, al César lo que es del César.
Sí,
eso cuando hablamos de Grecia, es decir, a Syriza hace muchas barbaridades. Pero los que llevaron al país a la ruina fueron los anteriores. Y los que no han aprobado este proyecto se llama el Partido Popular. Y ahora esto simplemente está pidiendo la vida a una barbaridad.
De acuerdo.
Te cojo.
No, estamos de acuerdo en que el PP no tuvo los bemoles suficientes para sacar adelante ese proyecto.
Menos mal que has dicho bemoles, porque ibas a decir otra cosa.
Porque son muy tontos. Porque
ya,
son,
ya, 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 ibas bien así, ibas bien así, yo soy más bien así. Ibas bien así. Uy, qué ratito, otra vez.
A ver, la prensa de
mañana.
Veo, por ejemplo, en Expansión que Rajoy promete bajar impuestos y Pedro Sánchez, el secretario general socialista, subirlos. También entrevistan al ministro de Economía de Argentina, que está por aquí, Alfonso Prat Gay. Dice que espera que Latinoamérica no contagie la enfermedad del populismo a España. De ABC, de sus páginas de economía, destaco que la campaña de verano creará más de 1 millón de empleos, según Adecco, según también ha dicho otro informe de Randstad. Veo en El Economista que Técnica Reunida se queda con un proyecto de Abengoa por 600 millones de euros, y en 5 días que el Zika, ojo, pone en peligro los Juegos Olímpicos y 25.000 millones de euros de inversión. Hoy lo de Gasol ha dado bastante.
Sí, lo que le faltaba a Brasil.
Y luego está Juan Pablo en los kioscos ya, el número de este mes de Actualidad Económica, y qué mejor que Miguel Ángel Villoso para contarnos sus contenidos.
En titulares, director.
Pues hablamos otra vez de Mercadona, que yo creo que es una empresa recurrente, pero en fin, que merece la pena seguir hablando de ella. Hablamos del talento que mueve Mercadona, que no solamente es lo que vende, las tiendas que tiene, el empleo que crea, sino lo que, el valor añadido que genera en sus proveedores y esas cosas, esa portada. Y luego sacamos una cosa que hacemos una vez al año, pero que es la guía mejor que hay en todo el año si alguien quiere hacer negocios, que es el quién es quién en la economía española.
Muy bien, tu artículo
bueno. Todo eso por 4 euros. Mi artículo, ya no me acuerdo de cuál es, porque
pero buenísimo, ¿no?
¿Sabes que Mercadona hace poco anunció una subida general de sueldos para todos los trabajadores? Es decir,
No estoy en contra de que cada uno sube los sueldos en función de la productividad, como tú bien sabes.
O del margen.
En función de la productividad, ¿no? En función de la productividad.
Hasta aquí la reunión del equipo económico con el patrocinio del BBVA.
Expertos. 10 especialistas en lo suyo que me hacen ser mejor en lo mío. En BBVA también estamos cambiando lo que un banco significa para las empresas, asignando a cada cliente su propio equipo 1+9. 9 expertos en áreas clave, liderados por un director de relación. ¿Quiere conocer a su equipo? Entre en 1+9.com.
Bueno, Belloso, que te vaya bien, ¿eh? Y disfruta de los éxitos.
Disfruta de los éxitos. Fin de semana me ha producido un
blanco
cierto
como la leche, ¿qué vamos a hacer?
No, soy blanco con la leche, pero estuve comiendo la final las gambas que son rojiblancas, joder.
¡Ay, ya!
Gambas rojiblancas.
Más carabineros, casi.
Claro. Adiós, Belloso. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Hasta luego, Joaquín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Herrera habla con todos.
Es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Antonio, buenos
don
días.
Don Carlos, buenos días.
Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Oriol Junqueras.
Buenos días.
Y el presidente
días,
del Partido Nacionalista Vasco, que es don Dani Ortúzar.
Buenos días. Bueno,
y gracias a ti, es un referente en la radio española, con más de 2 millones de oyentes diarios.
¿Qué programa tiene ese acuerdo? ¿Qué influencia puede tener?
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¡Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos!
A los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas. Como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el gran premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Acercándote a Alex, te das cuenta de que es un amante del fútbol y que se pasa el día en el jardín dándole al balón. No sabemos si hoy el balón acabará en el cristal, pero lo que sí sabemos es que los padres de Alex deberían contratar el seguro de hogar de Santa Lucía. Consulta la oferta en santalucía.es. Santa Lucía. Estamos cerca, ¿estás seguro?
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noche de la usina es el título de la nueva novela del escritor argentino Eduardo Sacheri, que le ha dado el premio Alfaguara en su edición número 19. Una historia sobre los damnificados del corralito que sacudió los cimientos políticos, sociales y económicos de la Argentina de hace 15 años, Ramón García Pellegrini.
Eduardo Sacheri saltó a la fama hace algún tiempo cuando la película El secreto de sus ojos ganó para Argentina el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Sacheri adaptó al cine su propia novela junto al director Juan José Campanella. Ahora el escritor y guionista argentino presenta aquí en La Linterna La noche de la usina, ganadora de ese premio Alfaguara tras dejar en la cuneta otros 700 originales presentados. A medio camino entre el thriller, el western y la tragicomedia, varios pobres diablos van a invertir el dinero de una pequeña comunidad de la localidad de O'Connor, en la provincia de Buenos Aires, en la compra de unos silos para un negocio que se presume redondo, pero que termina siendo todo un laberinto tras ser estafados por dos personajes corruptos, un banquero y un empresario con muy pocos miramientos morales. La venganza, eso sí, será tremenda.
Eduardo Sacheri, bienvenido a La Linterna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué punto del mapa está O'Connor en Argentina?
En un punto ficticio, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Ahí sitúa usted el punto ficticio.
Exactamente, en lo que sería el centro de la pampa húmeda, esa enorme llanura muy próspera, por otra parte, en la producción de alimentos que pese a todo nos salva en la Argentina, digamos. Luego de cada una de nuestras crisis recurrentes decimos, bueno, nos queda el campo. Y bueno, y ahí se supone que está O'Connor.
¿De dónde surge esta historia, de esta novela ganadora del premio Alfaguara, La noche de la usina? ¿De dónde sale esta historia? ¿De la calle?
Sale, no, yo supongo que sale de una mezcla entre lo que escucho, lo que veo, lo que voy pensando y lo que voy atravesando de mi propia vida, porque las historias que escribo siempre están bastante cerca. De hecho, como tantos argentinos, padecí el corralito y la crisis de 2001 y los años muy difíciles que siguieron. Y de alguna extraña pregunta que uno tiene en la cabeza, pero que todavía no soy capaz de contestar para este libro. Quiero decir, el libro lo terminé de escribir hace 6 meses. Creo que cuando transcurran 2 años, 3 años o 4 años, recién ahí yo mismo seré consciente de, La noche de la usina responde a tal cuestión que yo tenía en la cabeza en 2014, 2015, que era cuando lo escribía. Recién cuando sedimenta el asunto y se aquietan las aguas, creo que recién entonces yo tengo claro esos motivos más profundos y personales.
¿Es una historia de perdedores?
Yo digo que es una historia sobre todo de gente común y corriente. Claro, en general somos perdedores.
Que se ven metidos en una estafa.
Claro, tienen una, en medio de la crisis inminente, dicen, bueno, hagamos un negocio. Lo que en Argentina se llama una acopiadora de granos. No sé si aquí en España existe algo así. Es como
un silo.
Claro, juntemos para los productores locales, ofrezcámosles el almacenamiento posterior a la cosecha, cobramos una comisión con eso en unos silos abandonados de un negocio arruinado décadas atrás.
Que no es mala idea.
Que no es mala idea. Pensando en, bueno, va a venir una crisis, tal vez el campo sobreviva, seguramente el campo sobrevivirá, hagamos eso. Ahora, todo el dinero que juntan y un dinero que pedirán prestado, les es estafado en el corralito y la posterior devaluación atroz que sufre la Argentina de su moneda. En Argentina es algo que sucede con frecuencia, y si tú tienes tu dinero en pesos, en nuestra moneda, cuando eso se devalúa, es terrible porque tu dinero vale la tercera parte de lo que valía ayer a la tarde. Es atroz como experiencia para cualquiera que tenga una moneda más o menos estable, pero en mi país sucede.
Hay que leer la novela, por supuesto, para saber qué les pasa a todos los personajes, pero ¿le sale un drama o a veces hay situaciones cómicas dentro del drama?
Yo creo que hay situaciones cómicas. Creo que tiene que ver con que nos tendemos a tomar nuestra propia historia con un poco de humor, y a mí en particular me gusta afrontar las cosas trágicas con cierto humor. A veces un humor un poco negro, pero humor al fin. Creo que eso es lo que nos permite salir de la solemnidad y tomar distancia de lo que nos está pasando, y hasta casi que es un primer paso para enfrentarlo. Digo, cuando me puedo reír de algo terrible que me ha pasado, empiezo a tomar distancia de eso y está bueno.
El gran tema de esta novela quizás sea la venganza, pero también la dignidad de estos personajes, ¿no? Para hacer frente a todo lo que les viene encima.
Yo creo que sí, coincido contigo, porque me parece que lo que nos queda es eso, al cabo. Perder vamos a perder casi siempre. Estafarnos, probablemente nos estafen a menudo. Porque la mayoría de nosotros estamos del lado de los estafados, no de esos cerebros maquiavélicos que se benefician. No, estamos del otro lado. ¿Qué nos queda? Perder de buena manera. Que creo que la dignidad tiene que ver con eso.
Y hay muchos argentinos ahora por la calle que podrían llamarse como estos personajes: Perlassi, Fontana, Lorgio, Belaunde.
Yo creo que sí. Bueno, son buena gente esos que has nombrado. No sé si proporcionalmente habría que hacer la cuenta bien demográficamente hablando en mi país, a ver cuántos somos los dignos y cuántos somos los indignos.
Pero también hay algún canalla en la novela, ¿no?
Hay algún canalla que es Mansi. Bueno, casi todos nuestros apellidos o son españoles o son italianos o son rusos. No salimos de ahí prácticamente. Pero por eso esa mezcla que has visto en los nombres, pero sí tenemos algún canalla, sin duda.
¿Y del corralito ha salido Argentina desde entonces? ¿Se ha metido en otros laberintos?
Se ha metido en otros, me parece a mí. Bueno, claro, yo te contesto, y aquí en España tengo la libertad de contestar con cierta tranquilidad. Porque si contestara en Argentina, suponete, los que sean muy kirchneristas, sí, que los hay y abundan, me escucharían y dirían, por favor, Eduardo, si la Argentina es un vergel y vivimos en el paraíso. Tampoco creo que vivamos en un infierno, como dirían algunos antikirchneristas, pero me parece que salimos del laberinto del corralito, tuvimos algunos años prósperos, pero en estos últimos nos hemos metido en otro gran laberinto con una fuerte inflación, un fuerte aislamiento en relación al resto del mundo que nos estaba trayendo graves problemas. Ojalá las cosas cambien y mejoren, pero es como si nuestro ser argentino no tuviera otro modo de procesar la historia que no fuera de darnos un golpe contra la pared a otro golpe contra la pared. Espero que no, espero que zafemos del nuevo golpe.
Otro asunto presente en la novela es el desarraigo y la emigración. Se fueron muchos argentinos por culpa del Corralito, ¿no?
Se fueron muchos, era una imagen.
Se hicieron el camino contrario que hicieron muchos españoles.
Exactamente, era sobre todo en el consulado italiano, sí, y en el consulado español se hacía cola desde la madrugada para recibir un número, para poder hacer el trámite. Y yo como nieto de unos y otros, nieto de italianos por el lado paterno y de españoles por el materno, me generaba mucha tristeza. Eso digo porque yo recuerdo en mis antepasados esa tristeza de vine a la Argentina y estoy bien y estoy conforme con haberlo hecho, pero me dejé media vida.
Lo que dice Lorgio, ¿no? De lo que ha cimentado su vida sobre la tristeza, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo que dice Lorgio en ese punto, lo que dice ese personaje que es un español que va de niño a la Argentina, es lo que pienso realmente yo de verlo en mis antepasados. De estamos bien en la Argentina, creo que hemos hecho bien en venir, pero la pucha, ¿cuánto hemos dejado? Y el hecho de ver a mi generación haciendo el camino inverso y disponiéndose a un sacrificio similar, es toda una tragedia.
¿Y no han vuelto?
Algunos han vuelto porque, bueno, tampoco las cosas aquí en España, por ejemplo, han sido muy prósperas en los últimos años. Entonces, algunos han vuelto, otros se las han ingeniado para quedarse. Lo cual, digo, también es bueno en el sentido que tampoco les deseo a los argentinos que han venido tener que irse porque les vaya mal, porque si no ya es como un doble duelo, sí, y es más doloroso aún.
Hay fútbol en la novela, ¿no?
No.
No hay fútbol.
Bueno, algo sale. Perla sí, es una vieja
gloria. Uno de los protagonistas de la historia es una vieja gloria.
Bueno, entonces hay algo.
Pero apenas esa vieja memoria, digo, es un jugador, sí, que lo fue en los años 60 y triunfó como se podía triunfar en los años 60, juntando unos pocos pesos y volviendo a su pueblo y comprando un negocio del pueblo para tratar de instalarse en la clase media del pueblo, que eso era la gloria para un futbolista hace 50 años.
En el fondo la novela es un Fuente Ovejuna de todos a una contra.
Es posible. No sé si todos. ¿Por qué te digo esto? Porque no es que todo O'Connor está detrás del proyecto. Son apenas un puñado. Y de vez en cuando en la novela emerge un narrador colectivo que sí es el pueblo, que sí es O'Connor, y no entiende muy bien lo que ha pasado en esa noche de la usina. Saben que algo pasó, saben que algo cambió, pero es más lo que imaginan que lo que saben. Los que lo saben, y acá estoy tomando esa voz colectiva de la novela, son apenas un puñado que son del pueblo, pero nadie sabe bien quiénes son.
Eduardo, ¿hay algún punto de contacto, aunque sea subterráneo, entre La noche de la usina y El secreto de sus ojos?
Yo creo que esta estructura de thriller es lo que tienen en contacto. Y esto de que sus protagonistas son gente común en una tarea de dignidad. Digo, en El secreto de sus ojos son un par de empleados judiciales que dicen este crimen no puede quedar impune, por favor. Y aquí son un grupo de seres comunes y corrientes que dicen, bueno, nos han robado, nos han estafado, momento. No, esto no lo vamos a permitir. Creo que eso de seres comunes plantándose frente a la inercia de dejar de estar las cosas, creo que eso es lo que hay en común.
Y después de escribir unas cuantas novelas, Eduardo,
y de ganar un Oscar.
Y de ganar un Oscar como co-guionista.
El secreto de sus ojos, sí.
Ya tienes el secreto, no de sus ojos, sino el secreto del éxito de una buena novela.
No, yo creo que eso es más, mejor no tenerlo.
¿Por qué?
Porque el nuevo, Porque si uno confía en una receta, primero que pierde libertad, y segundo que después teme, digamos, ya escribe para que tenga éxito. Y creo que es lo peor que te puede pasar, porque va a dejar de ser esa mezcla de placer y dolor que es cualquier trabajo. No solo iba a decir escribir, pero cualquier trabajo para que sea lindo tiene que tener las dos cosas, me parece.
¿Pero qué tiene que tener una novela para ser buena, para calar, para llegar a la gente, al corazón y al cerebro de la gente?
Yo creo que tiene que tener algo de hablar de lo profundo de las personas, pero al mismo tiempo contarte una historia. Hablo de que, al menos a mí, hablo como lector aquí, a mí esas novelas muy herméticas, muy de solo lo que piensa un personaje y no conduce a ningún lado, a mí me dejan un poco, aunque estén muy bien escritas desde lo formal, me hacen sentir un poco que quedé en ayunas, que no tuve un buen banquete con esa novela. En cambio, si me cuentan una historia, y deseo seguir leyendo y me entristezco al final, simplemente porque llegué al final, bueno, creo que eso es lo que hace bueno un libro.
¿Quién te llama la atención que aparece en la novela, Ramón?
Sí, ¿qué pinta aquí Audrey Hepburn en la novela?
Audrey Hepburn, bueno, aparte de ser la mujer más linda del mundo, eso lo dice Fermín Perlazzi, pero lo dice Eduardo Sacheri. Yo recuerdo de ser muy chico cuando tener 7, 8, 10 años, en esa edad que uno sabe lo que le gusta, pero no sabe muy bien ni para qué es lo que le gusta, y decir, esta es la mujer más linda que hay. Y no es casual
que lo diga un personaje.
Que lo diga un personaje y que usen Cómo robar un millón de dólares.
Porque ahí hay una clave también.
Hay una clave de la película, que es ver un viejo éxito con Peter O'Toole y con la mujer más linda del mundo.
La noche de la usina, que ha ganado el premio Alfaguara en su 19ª edición, y lo ha ganado Eduardo Sacheri, y que nos ha acompañado esta noche en La Linterna de la Cadena COPE. Eduardo, mucho éxito y que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con la historia de La Linterna. Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las efemérides de la semana que comienza. Tal día como hoy, 30 de mayo de 1657... las tropas españolas toman la ciudad pacense de Olivenza.
Sí, fue en el contexto de la guerra de restauración del reino portugués. La ciudad, que delimita frontera entre España y Portugal, fue tomada tras un mes de asedio por las tropas españolas del duque de San Germán. La guerra de restauración portuguesa enfrentó a Portugal con los austrias durante 28 años. Había comenzado en 1640, se resolvió en 1668 con la entronización de Juan IV de Braganza. Fue el primer Braganza en la Casa de Portugal. Así acabó la presencia española en Portugal, cuya corona estuvo en posesión de Felipe II, Felipe III y Felipe IV desde 1580 hasta ese año de 1640.
Carlos II le devolvió la plaza a los portugueses y luego volvió a ser territorio español. Menudo trajín, ¿eh?
Sí, se traía mucho trajín con este pueblo de Badajoz. Pues bien, es que Carlos II era el rey que le devolvió la plaza a los portugueses en 1668 con el Tratado de Lisboa, que puso fin precisamente al conflicto, aunque siglo y medio después volvió a dominio español, en 1801,
¿sí?,
tras la brevísima Guerra de las Naranjas, que tiene que ver también con la invasión napoleónica a España, con las tropas esas que pasaban para Portugal y demás. Se firmó el Tratado de Badajoz el 6 de junio de 1801, sería efeméride del lunes que viene. Manuel Godoy incorporó formalmente esta ciudad, este pueblo, Olivenza, a la soberanía española. El Congreso de Viena luego intentó que volviera a Portugal, pero bueno, se quedó definitivamente en España.
Otro 30 de mayo, pero de 1754 se inaugura la primera Plaza de Toros de Madrid.
Sí, estaba muy cerca, en 1754, estaba muy cerca de la Puerta de Alcalá, en Claudio Coello. Fue diseñada por Fernando Moradiello y Ventura Rodríguez y construida en madera y piedra. Las obras habían comenzado en 1749, 6 años antes. Hasta ese momento, las corridas de toros se celebraban en una plaza provisional cerca del Manzanares y antes de eso en la Plaza Mayor. La explotación de esta nueva plaza de la Puerta de Alcalá fue cedida a los Reales Hospitales hospitales de Madrid para que se financiaran con los beneficios. Esta plaza estuvo en pie hasta 1874.
Mira que pasan cosas cerca del Manzanares, ¿eh, doctor? Sí. Otra efeméride del día 30 de mayo de 1814 nació el teórico anarquista Mijaíl Bakunin.
Sí, en un pueblo cerca de Moscú y en el seno de una familia curiosamente de terratenientes. Se educó en la carrera militar, pero la abandonó muy pronto, en 1836, para dedicarse a la revolución. Marchó a Alemania, recorrió media Europa con esa bandera revolucionaria y en 1849 es condenado a muerte en Sajonia, luego repatriado a Rusia. En 1857 se le conmuta la pena por el destierro a Siberia y huye durante su traslado refugiándose en Londres. Allí sigue su actividad subversiva, malvive haciendo traducciones y al final se pelea con Marx, rompe la Primera Internacional y crea la Internacional Comunista, la anarquista.
Anarquista, si se pasa de los comunistas, me odio. Te quedan tres apuntes, una muerte, una ejecución y un nacimiento. Menos mal que tienes un nacimiento.
Sí, el 3 de junio de 1924 falleció el escritor checo Franz Kafka. El 3 de junio de 1453, Álvaro de Luna, favorito del rey Juan II de Castilla, es degollado en público en Valladolid por orden real. Juan II cedió a las presiones de todos los enemigos del condestable de Castilla. Y un día 5 de junio de 1599 nació en Sevilla Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Se formó con su suegro Francisco Pacheco en su ciudad y se trasladó a Madrid para ser pintor de cámara de Felipe IV. Murió en 1660.
Las efemérides de esta semana que comienza en este lunes con Javier Redondo. No te muevas de ahí, que luego tenemos tertulia.
Aquí me quedo.
Haz el favor. Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Juan Pablo, llevan semanas preguntándome lo mismo, qué es, y por fin llegó la hora de contar lo último de Línea Directa. Y como es de Línea Directa, ni que decir tiene que es bueno para tu coche y también para tu bolsillo. Y es que ahora tienes por el precio de un terceros el seguro con todo, coberturas, servicios, bonificaciones, todo. Y es que lo último de Línea Directa te interesa y mucho. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Y hay otra cosa que no debes olvidar, porque si tienes los 15 puntos en el carnet, ¿tengo que decirte algo más?
A las 10:09 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.